Vamos ahora al contenido de la historia. Vamos a ver el contenido. En primer lugar, en el capítulo 36, en los primeros 20 versículos, nosotros vemos una arrogante amenaza. Ya Ezequías tenía en el trono reinando 14 años. Estamos hablando del 701 antes de Cristo, es decir, 21 años después de que ya el reino del norte o Israel había sido conquistado. Y Senaquerib, habiendo tomado todas las demás ciudades, desde Laquis manda al Rabsacés con un gran ejército a Jerusalén. Rabsacés no es un nombre, es un título. Y en arameo significa algo así como mariscal de campo o jefe militar. En otras palabras, él era un general. Si lo ponemos al día nuestro, él era un alto jefe militar. Y al mando de este ejército llega a Jerusalén y Ezequías, el rey, manda una comisión formada por 3 personas del más alto rango de su gobierno. Y el Rabsacés intenta de manera altiva y soberbia convencerlo de que lo más sabio para ellos era rendirse. Y su discurso inicial inmediatamente muestra la soberbia. Oigan cómo él empieza en el versículo 4 y versículo 13, hablando acerca de Senaquerib, el gran rey, el rey de Asiria. De hecho, en toda esta conversación amenazante y soberbia, el tema principal es el tema de la confianza. El Rabsacés quería minar la confianza del pueblo. En las palabras del Rabsacés aparece 7 veces el término confianza. Y su discurso, además de ser blasfemo y ofensivo a Dios, es muy argumentativo. En otras palabras, él está tratando de convencer a los de Jerusalén que no debían confiar en ninguna otra persona que no fuera en él mismo. Por ejemplo, él empieza diciendo en el versículo 6 y en el versículo 9 que no debían de confiar en Egipto. Pero él sigue más adelante y le dice, no deben confiar en Egipto, pero tampoco deben confiar en vuestro Dios. Y el argumento que da es, ¿acaso no es ese Dios del que Ezequías quebró los altares altos en todo lugar y quitó todos los ídolos? Hermanos, cuando en las Escrituras se habla de lugares altos, generalmente se habla de lugares donde se podían hacer una adoración individual que estaba prohibida por la ley de Dios. Israel tenía la orden de ofrecer sacrificios solamente en un lugar, en el templo. Así que aunque esa práctica fue aceptada en los tiempos patriarcales, cuando llegó la ley al pueblo, ya hubo un cambio. Ellos debían adorar no individualmente, no aisladamente donde les pareciera, sino en el templo escogido para eso. Sin embargo, en quien ellos debían confiar, según el Rabsacés, era en Asiria, porque él contaba con el apoyo de Dios, porque el Dios de los judíos fue que lo envió. Y saben que, en cierto sentido, tenía razón. De alguna manera, él había oído que el Dios de los judíos había profetizado que lo usaría él para castigarlos. Y él les dice que de no entregarse, ellos se exponían a un largo asedio. Él dice que los hombres y las mujeres en la ciudad, si no se entregaban, se exponían a comer sus propios excrementos y a beber su propia orina. Porque en esos días, cuando se sitiaba una ciudad amurallada, podía resistir un gran ejército por un buen tiempo. Y lo que ocurría normalmente era que las provisiones empezaban a agotarse y entonces el hambre empezaba a ser presa de ellos y la sed también. Pero él no solamente dice, no deben de confiar en Egipto, no deben de confiar en su Dios, deben de confiar en mí. Y tampoco, déjenme decirles, no deben de confiar en Ezequías. Él lo que quiere es engañarlos, haciéndoles creer que ustedes van a ser librados. Es más, la mayor prueba que yo les voy a dar de que Ezequías lo está engañando es que yo tengo las pruebas, ningún Dios ha podido resistirse. Claro, no se ha podido resistir porque son naciones con ídolos que no son dioses. Sin embargo, recibe una respuesta piadosa. Y esta respuesta se da en dos partes. En primer lugar, esta respuesta se da con una no respuesta. El pueblo no responde absolutamente nada, ni los líderes ni el pueblo. Y esto no solamente fue una muestra de obediencia a lo establecido por Dios y a las autoridades establecidas, sino que también hay muchas ocasiones en que la mejor respuesta es el silencio. Me encanta cómo lo expresa el libro de Proverbios, capítulo 26, versículos 4 y 5. Dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Proverbios 26. Hay ocasiones en que es mejor no responder. Pero en segundo lugar, ellos responden de una manera de tristeza visible. Dice que rasgaron sus vestidos. Esa era una señal cultural de la época de gran dolor, de gran tristeza. Y al mismo tiempo dice que se vistieron de cilicio. El cilicio era una tela tosca de color oscuro que se usaba precisamente para expresar dolor. De igual modo, no solamente muestran esta tristeza, sino que ¿a dónde se dirigen? Dice que se dirigen a la casa del Señor. Y el templo es el lugar más adecuado para clamar a Dios, pues había sido llamado casa de oración por el mismo profeta Isaías en Isaías 56:7. ¿Cuál es entonces la respuesta de Dios? La encontramos en los versículos 5 al 7 de capítulo 37. Y empieza diciendo por boca de Isaías, así dice el Señor, no teman a las palabras amenazantes y blasfemas de los asirios, porque los haré retornar a su tierra y allí Senaquerib va a morir a espada. Luego, capítulo 37, versículo 8 al 13, se inicia el segundo acto o el segundo ciclo. El Rabsacés se entera de que Senaquerib ya no estaba en Laquis, sino que se había ido a otro lugar, y también se entera que un rey etíope había salido a dirigirse a pelear contra ellos, por lo que él tiene que irse con sus fuerzas a reforzar el ejército que iba a combatir. Pero antes de irse, él quiso dejarle dicho a Ezequías y a su pueblo, no se engañen creyendo, yo me tengo que ir, pero no se crean que yo no vuelvo. Lo único que en esta ocasión no lo hizo verbalmente, sino a través de una carta. Lo dejó por escrito. ¿Y cuál fue la respuesta de el rey Ezequías? Otra vez el rey Ezequías se dirige al templo y presenta la carta al Señor en oración. Me encanta cómo lo expresa. Dice que él llegó y la extendió delante del Señor. Es como, Señor, mira lo que esta gente está diciendo. Pero en esta ocasión, el Espíritu Santo quiso dejar registrada la oración de Ezequías. En la primera ocasión, Ezequías le dijo a Isaías, ora por favor. Pero en esta ocasión, quien eleva oración es el mismo Ezequías. Y es una oración de verdad muy estimulante. Él exalta a Dios como el único Dios verdadero sobre todos los reinos de la tierra. Y le pide a Dios que tome en cuenta la injuria de este rey. Y concluye pidiendo liberación. Pero oigan cuál es el argumento para que Dios los libere. Para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Es una oración ejemplar. ¿Por qué? Porque es una oración centrada en Dios, no centrada en ellos y en sus necesidades. ¿Cuál es la motivación? Que la gloria de Dios sea exaltada. Que la fama de Dios sea expandida. Ese es el propósito. El siervo de Dios, sobre todo el líder de Dios, la persona que Dios llama a liderar y a servir, está más preocupado por la gloria de Dios que por su propia condición o por su propia reputación. Luego venimos y entonces vemos la segunda y definitiva respuesta de Dios en el capítulo 37, versículos 21 al 35. Y la forma en que el Señor inicia su respuesta a Ezequías en boca de Isaías es estimulante. Porque oigan lo que el Señor responde. Por cuanto me has rogado, tú me oraste, y por eso yo te voy a contestar. Porque Dios no solamente cumple siempre sus propósitos y determina los fines, sino que también Dios determina los medios. Y uno de los medios que Dios ha determinado para el cumplimiento de sus propósitos es la oración de su pueblo. Así que nosotros debemos orar y dejar a Dios los resultados. La gravedad del pecado del rey asirio consistía no necesariamente en sus palabras, sino en contra de quién fueron dirigidas. Dios mismo dice: Asiria ha blasfemado e injuriado al santo de Israel. ¿Y quién era este santo de Israel? Aquel que controla y dirige todas las cosas conforme a sus propósitos. Aquel que creó los cielos y la tierra y que al mismo tiempo aborrece la arrogancia. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y una de las cosas es los ojos altivos. En Proverbios 16:5 dice: abominaciones al Señor todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Y hermanos, aquí llegamos a un punto central en esta historia. Y es la razón por la que el Señor va a hacer estas cosas. Él dice en el versículo 35 del capítulo 37: porque defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Me encanta cómo es expresado en Ezequiel 36:22. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios: no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que has profanado entre las naciones a donde fuiste. En otras palabras, lo que Dios mismo está diciendo, mis hermanos, es que como Dios justo, Él no puede permitir que su nombre sea mancillado. Pero como Dios fiel, tampoco puede permitir que sus promesas no se cumplan. Que sus pactos sean quebrantados. Y Él había hecho pacto con David, por eso dice: por amor a David, mi siervo. Ya en los versículos 36 y 38, entonces tenemos el desenlace de la historia. Dice que Dios envía al ángel del Señor, quien mató en una sola noche 185 mil asirios. Solamente por la voz del rey del cielo y de la tierra. Se acabó. Así que después de esto, Senaquerib regresa a Nínive como había sido profetizado. Y allí en Nínive muere asesinado por 2 de sus hijos mientras adoraba a Dios en su templo. ¡Qué ironía! ¿Qué había dicho Senaquerib? Tu Dios no podrá librarlos de mí.